Gracias. Antes de irnos, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Ya es viernes y ya estamos de nuevo un fin de semana más disfrutando del mejor fútbol que, por supuesto, se juega en nuestra liga. Ya ha arrancado la sexta jornada que nos va a llevar hasta el lunes y llegará el turno de la selección española y que, como siempre, la jornada seguro que va a estar llena de partidazos para que los disfrutemos y también yo nunca falto a mi cita contigo y con Betfair y su combi partido. Ya sabes que con ellos puedes hacer mucho más fácil, además de disfrutar del espectáculo futbolístico, ganar un poquito más de dinero, combinando hasta 25 variables como goleadores, resultados, goles totales, tiros a portería en la misma apuesta, en el mismo partido y con mayores cuotas. ¿Estás preparado? Pues vamos a por la sexta jornada de Liga, Charlie.
Hemos tenido, Andrea, una semana europea con nuestros equipos españoles, pero ahora llega el momento, el turno de la Liga, que vuelve a estar muy interesante y en la que te destaco, por ejemplo, un Valencia-Celta de Vigo. ¿Cuándo? El sábado a las 6:30 y, ojo, con la ilusión de la afición che de ver debutar a Edinson Cavani.
Buen partido ese, ¿eh? Cavani contra Iago Aspas. Dos equipos en mitad de la tabla, por delante el Celta en la décima posición y el Valencia de Gattuso tratando de carburar en décimo segundo lugar. Seguro que nos deja muchas cositas este partido, ¿eh? Pero para poder darle un extra de emoción siempre contamos con Betfair y su combi partido. Te recuerdo, puedes combinar hasta 25 variables en un mismo partido, en la misma apuesta y con mayores cuotas. Entramos en Betfair, vamos a ver en qué apostamos en este partido. Hay muchas ganas de ver a Cavani, así que apuesto que marca en cualquier momento. Hay goleadores en los dos equipos, así que apuesto más de 2,5 goles y además que hay más de 6,5 corners. Apuestas 10 euros y puedes ganar 54.
Y el domingo, no lo olvides, el plato fuerte de la jornada, el Superderbi, uno de los mejores partidos de nuestra liga, el Madrid contra el Atleti, o mejor dicho, el Atleti contra el Madrid. Vinicius, Rodrigo, Valverde ante Joao Félix, Morata o Antoine Griezmann.
Increíble, ¿eh? La cantidad y la calidad de jugadores que van a verse las caras el domingo a las 9 en ese partido. Si es que no tenemos más que partidazos en la liga y además los disfrutamos todos con la compañía de Betfair y de su combi partido, que nos pone muy fácil conseguir un dinerito extra. Vamos a entrar en Betfair.es, vamos a seleccionar el combi partido y buscamos el derbi. Mira, que el encuentro acaba en empate y que los goles del partido los marcan en cualquier momento Vinicius y Álvaro Morata, solo estas dos variables. Tú apuestas 10 euros y se pueden convertir en 305. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Aquí lo dejamos por hoy, pero ya ven que tenemos un fin de semana espectacular por delante. Hay un montón de cosas que contarles y esperemos que sean buenas todas ellas. Aquí estaremos en tiempo de juego, así que vengan cuando quieran. Un placer, gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y cogemos el relevo en la noche de COPE, que ya es fin de semana y eso el cuerpo lo sabe, fíjate tú. Como siempre, en este sábado 17 de septiembre vamos a acompañarte con las mejores historias, misterios, viajes y mucho humor. Y para empezar, hemos puesto el foco en los pueblos que con el fin del verano y de las vacaciones poco a poco se van quedando sin gente. Algunos ya se han puesto manos a la obra para intentar reactivar la vida en la localidad. ¿Cómo? Pues ofreciendo puestos de trabajo. Mira, uno de esos municipios es Molina Seca, un pueblo de unos 1.000 habitantes en la comarca leonesa del Bierzo. Su alcalde, Alfonso Arias, nos ha contado por qué les pareció una buena iniciativa.
Es el municipio de Molina Seca, pero son 5 pueblos, que a cualquiera de ellos se podría venir perfectamente a vivir, tenemos fibra óptica, con lo cual yo creo que tenemos todos los servicios suficientes para que cualquier persona de cualquier ciudad pueda teletrabajar en Molina Seca. Además estamos en pleno Camino Santiago y estamos dentro de la asociación de los pueblos más bonitos de España.
Bueno, ¿cómo afrontan los pueblos de la España vaciada el próximo otoño e invierno? Enseguida lo contamos todo aquí en la noche de COPE. Y como siempre, yo estoy muy bien acompañada en la producción del programa y pendiente de tus mensajes estará mi compañero Álvaro Sáez. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Y en las tontunas, mi querido Roberto Alcaraz. Muy buenas.
Muy buenas noches, Rosa. Es la primera vez que me presentan como Dios manda.
En las dudas y en las
claro,
tontunas.
No, es que dicen, no, es que está nuestro colaborador. No soy colaborador de nada. Yo no, yo intento hacer cualquier cosa menos colaborar. Yo... Pero con las tontunas sí me siento a gusto.
¿Te sientes identificado? Es sí. Que no sabía cómo decirlo. Digo, pues en las tontunas.
Soy un chufla, realmente. Mi DNI pone Roberto Alcaraz, chufla.
Roberto nos da mucha alegría cada noche de los viernes y hoy también lo va a hacer porque con los oyentes hoy vamos a hablar también de pueblos. Álvaro.
Pues sí, España está llena de pueblos que tienen nombres históricos, raros, curiosos, llamativos, graciosos, tristes. ¿Conoces alguno? Pues mira, ¿cuál es el nombre más curioso que has visto y la historia de ese nombre? Si la conoces, cuéntanoslo aquí en el programa en la noche de COPE.
Claro, fíjate, en mi pueblo no tiene un nombre muy allá porque se llama Pedro Muñoz.
Es un nombre propio.
Sí, exactamente, como su fundador.
¿Ah, sí?
Sí,
pues
sí,
a lo
sí.
Mejor es por eso.
Claro, efectivamente, se llama así por eso. Pero, por ejemplo, en Toledo claro. Tenemos un pueblo que se llama Pepino, que según cuenta la leyenda...
Por su fundador, tenías que verlo cuando sale de la ducha.
No. El hombre se llama Alonso Pepino. Y por eso se llama un antiguo labrador Alonso Pepino.
Y encima era labrador. Sí,
vamos
es que
a mantener la fiesta en paz, Roberto.
Vale. Vale,
y en Ciudad,
largo.
Y en Ciudad,
y la temporada.
Y en Ciudad Real también tenemos el pueblo de las dos mentiras, como Puerto Llano, que ni es puerto ni es llano, aunque tengo claro. Entendido que en algún momento lo fue.
Hay un pueblo que se llama Venta de Pantalones, lo vi.
¿Dónde?
Pues
qué bueno.
No, vi solo el pueblo, no vi ya...
Hay que enterarse un poquito más de la historia.
Que soy de las tontunas. Yo te digo el nombre del pueblo. Es Álvaro, el producto que tiene que buscar dónde está.
Pues creo que algún oyente seguro que tenemos de Venta de Pantalones que me suena que mandó un mensaje.
Si alguien conoce la historia de estos pueblos, que nos la cuente, ¿verdad que sí, Álvaro?
Pues sí, pues nos lo puedes contar en el 687-089770. Es el WhatsApp del programa. Fíjate, hay algunos nombres que dan risa y otros que dan miedito.
Hay un pueblo en la provincia de Salamanca que se llama Villarmuerto. No sé cómo habrá sido, pero qué mal fario, das.
La verdad que sí.
Pues sí, está vacío.
De su fundador.
Está vacío, no digo más.
Bueno, en tu caso, cuéntanos cómo se llama tu pueblo y por qué se llama así. Hoy buscamos precisamente nombres de pueblos curiosos y si conoces la historia, pues nos la cuentas. Si conoces la historia de Villarmuerto, pues también te decimos dónde.
Pues mira, en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp...
Vamos a decirlo despacio.
687... Apunta, Roberto. 687.
Ve más despacio, por favor.
687-08-08-97.
Lo puedo poner en números. Puede perdóname, ser. Perdóname. Vale.
687-08-97-70.
Perfecto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
Estamos justo a mitad de septiembre y la mayoría hemos vuelto ya de vacaciones. Es muy posible que estos días pues hayas estado en tu pueblo o en algún otro en el que tengas una segunda residencia o algún tipo de vínculo. Y es que hay miles de pueblos que renacen en verano. Su población se multiplica, sus tiendas hacen el agosto, nunca mejor dicho, y en sus bares o restaurantes no cabe un alfiler. Mira, te pongo solo un pequeño ejemplo. Mora de Rubielos, en Teruel, ha multiplicado su población por 4 durante varias semanas este verano, de unos 1.600 vecinos a más de 6.000. Uno de los grandes atractivos han sido las fiestas patronales. Después de 2 años sin ellas por culpa de la pandemia, te puedes imaginar que había muchas ganas de pasarlo bien. ¿Y qué decir de localidades tan turísticas como Tarifa? Su población normal está en unos 18.000 habitantes y en julio y agosto llega a los 40.000. Ahora, con el fin de las vacaciones, muchos pueblos vuelven a su rutina, es decir, vuelven a quedarse sin gente. Y no queda más remedio que cerrar muchos negocios. Esta es la realidad del día a día de lo que llamamos la España vaciada. Lo interesante es que para tratar de paliar esta situación han surgido distintas iniciativas. Por ejemplo, hay una página web llamada Vente a Vivir a un Pueblo y en ella se pueden ver distintas ofertas de trabajo que ofrecen numerosos municipios españoles con el fin de atraer a gente. Te cuentan las características del pueblo, el puesto de trabajo que se ofrece, hay incluso varios vídeos con testimonios de personas que han dejado atrás su vida anterior para irse a trabajar a un pueblo. Y mira, vamos a escuchar a José. Junto con su hermano y socio, se fue de Madrid a Sotillo de la Drada, en Ávila. Servían carne, pero la crisis y la pandemia les obligaron a reinventarse.
El pueblo es pues, la calidad de vida. Nosotros aquí, pues mira, ahora la tarde estás tan tranquilo viendo aquí estas novillas que es. Nosotros ahora tenemos una carnicería en Sotillo y estamos criando pues Angus, que es la raza de moda. En un pueblo ahora mismo, porque Madrid está súper saturado y para vivir tranquilo, tampoco te vas a hacer rico, pero calidad de vida. Y aquí, pues criando aquí todos estos bichos, comen bellotas de los robles, los damos pienso, hierba y criando.
Otro de esos pueblos que ofrecen varios puestos de trabajo es Molina Seca, un municipio de unos 1.000 habitantes situado en la comarca leonesa del Bierzo. Su alcalde, Alfonso Arias, nos ha contado por qué les pareció una buena iniciativa.
Bueno, pues fue una propuesta que nos hicieron, como bien decías, esta plataforma de información de los pueblos que tienen interés en asentar población o atraer población de las ciudades para teletrabajar. Nos pareció una buena iniciativa y entonces es cierto que se graba un vídeo del municipio. No solamente es Molina Seca en sí, es el municipio de Molina Seca, pero son 5 pueblos, que a cualquiera de ellos se podría venir perfectamente a vivir, teletrabajar. En Molina Seca tenemos fibra óptica, con lo cual yo creo que tenemos todos los servicios suficientes para que cualquier persona de cualquier ciudad pueda teletrabajar en Molina Seca. Además estamos en pleno Camino Santiago y estamos dentro de la asociación de los pueblos más bonitos de España.
Bueno, ¿y qué ofertas de trabajo hay en Molina Seca? Pues sobre todo en el sector de la hostelería.
Nosotros estamos, como bien te comentaba, en el Camino de Santiago. Camino Santiago, donde hay mucha afluencia de peregrinos, es un pueblo muy turístico. Entonces, lo que se demanda son puestos fundamentalmente de hostelería y de restauración. Es cierto que hay alguna publicación también de un supermercado que se va a abrir en Molina Seca, pero fundamentalmente puestos de hostelería y restauración en los diferentes restaurantes y hoteles que tenemos en el mundo. Entonces, este año han tenido problemas, incluso alguno no ha podido incluso abrir porque no encontraba pues, los operarios necesarios para poder, o los camareros necesarios para poder abrir su negocio, con lo cual desde ahí sí que se puede poner en contacto a través de la página de Venta a Vivir a un Pueblo, a través del ayuntamiento con estas personas que ofrecen trabajo.
Y además de todo lo que estás escuchando, si hay algo que destaca en la vida de los pueblos es su calidad de vida, entender el tiempo de otra manera.
Creo que la calidad de vida en los pueblos es superior a la que se puede tener en la ciudad. El tiempo se valora de otra forma diferente, no hay tantas prisas. Entonces yo creo que ese es el atractivo fundamental de los pueblos, el contacto con la gente. Al final conoces a todo el mundo en el pueblo, los vecinos. Esa relación es más cercana a todos los habitantes del municipio.
Bueno, pues hay otra iniciativa bastante curiosa que busca dar más vidilla a esa España vaciada. Es el programa Campus Rural y permite a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas en entornos rurales. Por ejemplo, en la localidad de Bermillo de Sayago, provincia de Zamora, se edita la revista Vive Zamora, una publicación semestral que recoge la actualidad de la comarca y del resto de la provincia, y allí han hecho sus prácticas este verano 2 futuros periodistas. Uno de ellos es Javier Aladrén, es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca y está con nosotros en la noche de COPE. Javier, muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Estás contento?
No, la verdad es que sí. He estado muy, muy, muy contento con toda la experiencia de este verano y el balance al final fue tremendamente positivo. Yo salí muy contento del pueblo y no solo del pueblo, sino del trabajo en sí, en la revista.
Qué interesante es este programa Campus Rural. En tu caso, ¿qué te llevó a ti a apuntarte, Javier?
Pues, te digo la verdad, yo estaba en los últimos meses con las últimas asignaturas de cuarto curso. ¿Sí? Y preparando el trabajo final y no conocía el programa, pero a través de un amigo me llegó que lo estaban preparando a nivel nacional, todas las universidades y demás. Y entonces cuando lo vi, simplemente, pues no me lo pensé casi ni 2 veces porque no me importaba en absoluto, de hecho lo veía como una ventaja lo de poder ir a un pueblo en verano, aunque es verdad que nunca había tenido un contacto de estar tanto tiempo en un pueblo tan pequeño, pero lo veía como una oportunidad de pasarlo allí, de tener una experiencia nueva. Uh-huh. Y como yo estaba buscando además un trabajo para este tiempo, pues la verdad es que me vino como anillo al dedo.
Bueno, la ventaja de ir a un pueblo en verano y trabajar, por ejemplo, en una revista como Vive Zamora. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Sobre qué temas has escrito? ¿Qué tal te ha ido?
La verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Hemos aprendido muchísimo, tanto mi compañera como yo, porque al final es un trabajo muy distinto al que puedes encontrar en otros lugares. Pues se trata de sacar las cosas adelante en lugar de estar tan especializado en algún sector de... Bueno, algún ámbito de la comunicación. Ya. Se trata de...
De hacer poquito de todo.
Efectivamente.
Claro.
Y hemos trabajado, pues eso, hemos estado visitando otros lugares de la provincia, hemos estado publicando las cosas que pasan, por ejemplo, en Toro, con la exposición de la Iberoamericana, que recuerdo que fuimos a la inauguración, como en otros lugares de Sayago, que por supuesto era, al estar nosotros allí, era como lo que más teníamos de cerca, lo que más nos preocupábamos por darle también vida, pero un poco centrándonos eso, en toda la provincia. Y la verdad es que es una de las cosas que más aprendes, es aparte de trabajar el día a día en la redacción y tal, yeah. Uh-huh. Es un poco la cantidad de cosas que se hacen y que se pueden hacer en el entorno rural, ¿no?
Desde luego que sí. Es una ventaja porque hacéis prácticamente de todo, incluso en la revista Vive Zamora organizasteis este verano un gran desfile de moda que llegó incluso a desfilar Miss Zamora 2022.
Eso es. La verdad es que eso fue un auténtico bombazo. Yo estoy muy contento de haberlo hecho porque fueron unas jornadas de muchísimo trabajo, por supuesto, pero que viendo el resultado final fue un auténtico bombazo para el pueblo, la gente estaba muy contenta.
Claro.
Y que hayas aportado algo a la comunidad, ¿no? Que eso es el sentimiento que es tan bueno que se te queda cuando haces algo así.
Bueno, hablamos de un pueblo de unos 1.000 habitantes. ¿Cómo ha sido la vida en Bermillo de Sayago mientras hacías las prácticas? ¿Cómo ha sido tu relación con los vecinos? ¿Te acogieron bien? ¿Has estado a gusto?
Sí, desde luego. La verdad es que desde el primer día, tanto a mí como a mi compañera nos han acogido súper, súper bien. La gente ha sido súper agradable con nosotros, nos han puesto facilidades para todos, se han preocupado, por así decir, pero es lo que hablamos siempre, de que ese desconocimiento, ese anonimato perpetuo que puede haber en una ciudad que desaparece en un pueblo,
claro,
también se recompensa con una cercanía, ¿no?, que tienes de los vecinos del pueblo, y eso lo notamos desde el primer momento.
Bueno, es una idea estupenda. Esto parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y después de lo que has vivido en primera persona, desde luego que es muy importante que las administraciones apuesten por la España rural. Seguro que tú recomiendas a otros alumnos de la universidad que hagan sus prácticas en entornos rurales.
Exacto. Yo pienso que esta iniciativa ha sido... Vamos, un balance, yo pienso que para todas las partes, increíblemente positivo. Entonces, por supuesto que pienso que habría que repetirla, y sobre todo es eso lo que me estás diciendo, que vengan nuevos alumnos, nueva gente a descubrir las oportunidades que te ofrece el mundo rural, a poder vivir la experiencia de trabajar allí, porque de verdad que es muy enriquecedor. Entonces, las instituciones tienen que apostar por el mundo rural, porque esto tenemos que remar todos para sacarlo adelante. Uh-huh. Y esta es una de las grandes, de una gran iniciativa. Uh-huh. Yo lo recomiendo a muchos que vengan a hacer sus prácticas, que vengan en el verano que viene, tanto a Bermillo como a otros uh-huh. pueblos, simplemente que lo descubran, cada uno en su sector, porque de verdad que es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para el pueblo y para ellos sobre todo.
¿Y tú en un futuro podrías plantearte irte a vivir a un pueblo?
Yo, la verdad es que, o sea, después de haber trabajado allí, sí que me lo puedo plantear, porque para eso sirvió también un poco el programa. En el principio, uno pensaría que no hay ningún tipo de posibilidad de futuro más allá de una gran ciudad, pero sin embargo te das cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué en un futuro, si hay trabajo, si hay oportunidades, ¿por qué no me iría a vivir a un pueblo si al final es lo que hablamos? Tiene muchos atractivos que no tiene la ciudad. Tiene el contacto con la naturaleza, la calidad de vida, la tranquilidad. ¿Por qué no? Yo sí que lo valoraría, desde luego. Eso lo tengo muy claro.
¿Por qué no?, dice Javier. Bueno, pues ha sido un placer charlar contigo. Gracias por contarnos tu experiencia, Javier, y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, un placer.
A ti. El caso es que en los últimos 4 años más de la mitad de municipios pequeños han ganado población. Es un fenómeno que se aceleró con la pandemia y que se mantuvo el año pasado. Y crecen más los municipios pequeños cercanos a las ciudades. Ha ganado población un 81% de los pueblos situados a menos de 15 minutos de una ciudad de más de 50.000 habitantes, un porcentaje que baja a medida que se alejan de los grandes núcleos. Son curiosos todos estos datos. Por eso yo me pregunto si los que vivimos en la ciudad estamos añorando la vida en un pueblo. Josefa Ros Velasco es nuestra filósofa de cabecera aquí en la noche de COPE. Josefa, buenas noches.
¿Qué tal, Rosa? Muy buenas noches.
¿Tú tienes pueblo, querida?
Yo tengo pueblo. Yo me crié en un pueblo, en una pedanía. No teníamos ni ayuntamiento.
¿De dónde?
En la Alberca, en Murcia.
Anda. Bueno, estamos hartos del estrés de las ciudades, Josefa. ¿Qué ha cambiado en nuestras vidas para darnos cuenta de esta realidad?
Bueno, pues algunos están hartos y otros no, ¿no? Fíjate en lo que acabas de contar, que los que más crecen son los municipios pequeños que están cerca de las ciudades, porque no buscamos tanto irnos a esos pueblos realmente pequeños, de poquísimos habitantes, sin apenas servicios, sino que lo que buscamos es huir del bullicio, de esa gentrificación de la gran ciudad, pero sin aislarnos realmente. Es decir, que preferimos la tranquilidad del pueblo en el que hay más o menos de todo para el día a día, pero con la seguridad de que cuando queramos realizar cualquier otra actividad cultural que este entorno no nos proporciona, pues la vamos a tener a un paso, ¿no? La vida en el pueblo de la abuela de Cuéntame nos gusta para un retiro puntual, pero no es práctica para vivir todo el año. Por eso buscamos siempre ese punto intermedio. Pero bueno, aparte de esto, independientemente de que muchos no soportemos vivir rodeados de miles de personas que se desplazan por la ciudad como autómatas, ¿verdad? Uh-huh. También optamos por estas opciones por una cuestión económica. Las grandes ciudades no están al alcance de todos y no nos queda otra que acudir a esos pueblos que están cerca pero lejos porque son los que podemos pagar. Preferimos pagar por una casa unifamiliar en un pueblo lo que nos costaría un piso enano en el centro. Entonces yo creo que no es tanto una cuestión de que hayamos aborrecido la gran ciudad, los que no hemos vivido nunca en ella, desde luego no vamos a convivir bien con ella, pero es más bien un problema de que no hay espacio en estas ciudades que sea asequible y cómodo para todos. Por eso buscamos principalmente los pueblos que están en las inmediaciones de las grandes ciudades.
Claro, bueno, ni espacio, y además que se está poniendo todo carísimo. Yo creo que en un futuro las grandes ciudades van a ser simplemente turísticas. No se va a poder vivir en ellas porque todo está carísimo.
Y más que turísticas, son el lugar en el que vamos a trabajar. En realidad, lo que nos engancha tanto de los pueblos es eso, que nos permiten separar la vida laboral de la vida personal y familiar. Claro. Y esto es algo que cada vez estamos demandando más, ¿verdad? Porque queremos que sean dos esferas muy bien diferenciadas para poder desconectar del trabajo.
Claro. Bueno, a raíz de la pandemia estamos idealizando en cierto modo el campo. Hay mucha gente que ha dejado la ciudad, se ha ido al pueblo por comodidad, buscando esa libertad que nos quitó, por ejemplo, el confinamiento. Pero también es verdad que los problemas que tenemos en los pueblos y en el entorno rural son graves. En muchos casos no hay trabajo, no hay expectativas. Luego está la soledad, que hay mucha. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo de Ciudad Real y aunque lo amo profundamente, tampoco se puede romantizar ni idealizar porque la vida en el campo no hay que convertirla en una moda, no es una vida para todos los públicos. No sé tú cómo lo ves a día de hoy.
No, desde luego que no, es que no cabe duda, la vida en el campo, en los pueblos, es más tranquila, es más relajada. Eso está claro, que el que se ha criado en un pueblo así, como es nuestro caso, pues puedes convivir bien con esto. Pero en muchos otros casos, claro, el que ha vivido en la ciudad siempre, desde luego se puede llegar a sentir muy estresado en un pueblo por falta de opciones, por falta de variedad. Claro. Al final puede sentir no solamente la soledad, sino ese otro problema que es amigo de la soledad, que es el aburrimiento.
Y fíjate, tampoco se trata de llenar esto de teletrabajadores, sino que lo interesante es que los que vayan a los pueblos creen un vínculo con la región y contribuyan a su mejora, porque cuanto más gente, más posibilidad de crecimiento.
Claro, efectivamente. Al final, lo bueno que nos da el pueblo es que facilita mucho el echar raíces, el crear un proyecto de vida, el llegar a conocer a quienes nos rodean, involucrarse en esa vida comunitaria. En la gran ciudad estamos condenados de alguna forma, en algún sentido, al anonimato, a ese individualismo. Muchas veces echamos en falta algo más, ¿verdad? Un contacto genuino y duradero con un entorno, con una comunidad que no esté en constante cambio y que, bueno, que pueda unirse para remar en una misma misma dirección para perseguir fines comunes. Entonces, claro está, esa vida en el pueblo tiene que estar encaminada a esto. No se trata tanto de que sea una ciudad dormitorio, que hagamos de los pueblos ciudades dormitorio, sino que creemos allí un proyecto. Eso es lo interesante.
Sin duda. Los pueblos tienen muchas carencias, pero muchas ventajas, partiendo, por ejemplo, de que el nivel de vida es más económico. Un pueblo es perfecto si tienes familia, es más fácil conciliar, todos se conocen, más tranquilidad, mayor calidad de vida. Y también es eso lo que estamos comentando, un sentimiento de responsabilidad por parte de los que vivimos en las ciudades de seguir apoyando a los pueblos, que no nos queda otra. Yo además, siempre que voy al mío, siempre que me dejo caer por Pedro Muñoz, que es un pueblo de Ciudad Real, tierra del Quijote, allí me reinicio y me reseteo para poder volver a la gran ciudad, pero siempre vuelvo, Josefa.
Sí, verdad, yo estoy de acuerdo en que bueno, más que una responsabilidad de los que vivimos en las ciudades, yo no vivo en ciudad, pero vivo en uno de esos pueblos que están entre medias, que están ni en la España vaciada ni en el centro. Mm. Y más que una responsabilidad nuestra, que nosotros no tenemos la culpa de nada, se trata de una responsabilidad de las administraciones. Son ellas las que no deben dejar desprovistos de servicios a estos pequeños pueblos vaciados. Muchas veces esto sucede porque la inversión en los pueblos pequeños no sale rentable. No merece la pena mantener los centros culturales, los auditorios, los centros deportivos y todo esto solamente para unos pocos, o incluso crear nuevos servicios para una población que es muy reducida y que además suele estar muy envejecida. Entonces esto no solo dificulta la retención de los jóvenes que se han criado en ellos, ajá, como fue por ejemplo mi caso,
el mío,
y que acaban al final pues yéndose a la ciudad o a esos pueblos más cercanos a las ciudades para buscarse la vida y poder acceder al ocio, sino que es que el problema está en que también discrimina completamente a quienes no tienen más opción que quedarse porque adolecen de esa posibilidad de huir o porque directamente, oye, pues no quieren hacerlo. Entonces, el bienestar de quienes viven en los pueblos más pequeños de esta España vaciada no puede ser bajo ninguna circunstancia objeto de especulación ni plegarse a la dictadura de la rentabilidad. Pero esto es algo de lo que deben concienciarse las administraciones. Como bien decía Rosa, nosotros, los de las ciudades o los que estamos más en la periferia, lo que podemos hacer es apoyarles, como en muchas ocasiones ya lo hacemos, uh-huh, eligiendo invertir nuestro dinero en sus centros, en sus comercios, en sus servicios, en sus pequeños hostales, sus restaurantes, en sus fiestas patronales, que también lo mencionabas, sí, o cuando nos convertimos, ¿no?, en huéspedes durante las vacaciones o el fin de semana. Es una pequeña forma de ayudar.
Querida mía, larga vida a nuestros pueblos.
Por supuesto que sí, son necesarios. Al final, en los pueblos es en los que se gestan los valores que sostienen la sociedad.
Sin duda. Josefa Ros, nuestra filósofa de cabecera aquí en la Noche de COPE. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias y buenas noches.
El placer es mío. Un abrazo.
Desde luego que quien tiene pueblo tiene un tesoro. ¿Te imaginas ir de viaje y encontrarte el pueblo pan crudo, Calamocos o la hija de Dios? Y es que España está llena de pueblos interesantes y algunos de ellos tienen nombres históricos muy llamativos. Si conoces la historia, pues nos mandas un WhatsApp y nos la cuentas, ¿a que sí, Álvaro?
Pues sí, en algunos de los pueblos que estamos escuchando, los nombres son tan raros, tan curiosos, que fíjate, se necesita una buena historia para apuntarlos.
Me llamo de Burgondo, Ávila, soy Roberto. Yo no sé, pero aquí en Ávila hay un montón de nombres curiosos de pueblo. Te puedo decir unos pocos, desde Gotarrendura, Manjabálago, Urtumpascual, Las Berlanas, Papatrigo, en fin, podría seguir.
Se inventa un dialecto, ¿eh?
Luego, yo lo que me imagino, ¿cómo serán los gentilicios?
Complicados.
Papatriguens. No, que vete a saber. Luego, igual el gentilicio es más corto, pero los nombres son chulos.
Sí.
Pues hemos escuchado que algunos de esos pueblos parecen trabalenguas, otros, en cambio, son más fáciles. Escucha.
Hola, pues en Vizcaya tenemos un pueblo con el nombre más corto, yo creo que de toda España. Se llama Ea.
Ea.
Ea. Ea. Es que a la gente no le gusta que vengan foráneos. Cuando entra alguien de fuera, Ea.
Ea.
Este es para allá, Ea, por donde has pasado.
¿Y el gentilicio?
Ea.
Tú.
Amigos.
Ea, tú.
Sé que no vive nadie ahí, no es gentilicio.
Ay, claro, contarnos eso. Espérate, que lo estoy buscando. Gentilicio de Ea.
Ea. Gentilicio. Ea.
Ea. Sí, seguro.
Earra.
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 Uy.
Earra.
Earra, claro, estamos en el País Vasco, chavales.
Bueno, cuando te casas, ¿no llevas las earras?
Euskal Earra.
Claro. Hay pueblos muy raros y hay pueblos que van a cambiar el nombre. Por ejemplo, Alcaraz está ganando tantos partidos, está ganando, no para de ganar. Sí. Este chaval no tiene nada que ver conmigo, no es familia mío, pero está todo el día ganando. Tiene que cambiar el pueblo, el nombre del pueblo.
Claro, se llama El
Palmar. Se llama
El Palmar.
Es una incongruencia, se llama El Palmar.
Completamente.
Es verdad. Una tontería, hazme caso.
Bueno, a ver, estamos hablando de pueblos. ¿Cómo se llama el tuyo? Y si conoces algún nombre de pueblos curiosos y conoces la historia del nombre, pues también nos la cuentas.
En Facebook, por ejemplo, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, arroba La Noche guión bajo Rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.